en la radio, acompañándoles aquí en sintonía, o ahora con la consejera de Juventud, Educación y Empleo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Está con nosotros ya en el estudio de la radio María Jesús de la Cruz, a la cual saludamos y le damos la bienvenida a esta entrevista que vamos a realizar a partir de estos momentos. Y sobre la mesa está ya, y les digo por si están interesados en quedarse con nosotros, que esperemos que sí, el primer tema que vamos a comentar con la consejera, y le vamos a pedir información, es sobre el presupuesto que supera el millón de euros para becas este año del Cabildo Insular de Fuerteventura. Vamos a ir con detenimiento, si les parece, y también con la consejera vamos a hablar del cambio de estructura de la consejería para facilitar el acceso a la misma, a sus servicios, a la formación, a la información, que, bueno, pues me decía la consejera que son cambios que igual no se ve de una forma rápida, pero que ya ella por lo menos entiende que comienza a palpar todos aquellos ciudadanos que se acerquen hasta el departamento que dirige. Buenos días, María Jesús.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí empezando. Bueno, empezando no, ya llevamos un ratito en el día a día, este viernes, a ver si cunde, porque sí, muchas cunde. Veces se va a la mañana y después terminas eso a las 2, a las 3 y dices, uff, me faltó esto y esto, pero bueno.
No da el día,
se
¿no?
hace lo que se puede.
No, estaba comentando yo con María Jesús, a quien conocemos bien, igual que ustedes, una persona que ha estado muy vinculada a la radio durante bastantes años, que ha tocado un momento bastante difícil para gobernar, para estar frente a una administración pública, y bueno, que se hace todo lo que se puede, pero a veces no se ven los resultados, ¿no? María Jesús, y eso tiene que ser como decepcionante, ¿no? Frustrante.
Bueno, yo siempre intento ver la botella medio llena, yo quiero verlo como un reto, donde es verdad que la situación es muy complicada y por tanto lo único que nos queda es esforzarnos el doble. Si con una situación normal pues intentaba sacar los temas, ahora pues tienes que hacer el doble esfuerzo y sacar esos temas más otros, que por la situación que nos ha sobrevenido pues tenemos que buscar la fórmula, sea como sea, de sacar adelante. Entonces, esto es un reto para todos, para la sociedad en general, que nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación, y dentro de las administraciones, y hablo por la insular, que es donde estoy, pues también el intentar buscar caminos y fórmulas para solucionar esta situación tan dramática que se vive y que muchas familias están padeciendo.
Los ciudadanos que se acercan al departamento que dirige María Jesús lo entiende, bueno, pues el que hay que esperar, el que hay que también modificar, porque es lo primero que ha hecho María Jesús, ¿no? Aunque sí, no se note así de una forma rápida, ha intentado el agilizar todo lo que son los trámites, el no que los ciudadanos no tengan que depender de ir al cabildo a solucionar pues una beca o bueno, pues ver cursos de formación dentro de lo que el cabildo establece ahora mismo u oferta ahora mismo. En fin, ¿eso lo entiende el administrado, María Jesús?
Vamos a ver, yo de algunos casos que me han llegado, obviamente tú te sientas con la persona y le dedicas tiempo y le explicas la situación y termina entendiéndolo, ¿no? Muchas veces no entienden pues cómo puede funcionar la administración de esa manera internamente, yo tampoco lo entiendo, porque es así.
Además que María Jesús lo criticaba mucho.
Claro, ¿no? pero bueno, yo creo que los que estamos ahí dentro, por lo menos por mi parte, que me ha tocado estar estos 4 años, ir cambiando determinadas cuestiones dentro de tus posibilidades. Por ejemplo, nosotros en el último pleno cambiamos la ordenanza general de que un poco lo que ocasionaba era que un expediente se empieza y tiene que pasar diferentes trámites, entre como es la publicación provisional y después tú puedes presentar esa documentación. Con esta modificación lo que vamos a conseguir es que aquellas personas que presenten la documentación de manera correcta, desde el minuto cero, no tenga que esperar a culminar el expediente, sino que se pueda hacer por fases, y aquellas personas que han presentado pues todo y cumplen los baremos, se le puede ir abonando la beca y no tiene que esperar a los requerimientos y a otra publicación y a que esté culminado pues los casi 2.000 expedientes en este caso que tenemos en beca.
O por sea, tanto, yo creo que
beneficia no solamente a becas y a subvención, a toda a mi área, sino beneficia pues a todas las áreas, y se puede ir solventando el expediente por tramos, y aquellas personas que presentan documentación de manera correcta pues se le puede dar ya resolver antes, y aquellas que no pues se le da la posibilidad de presentar la documentación. Eso es un pequeño detalle. Después, por ejemplo, otro detalle era que para tramitar las becas en el Cabildo lo único que existía era una tabla Excel, por así decirlo. Era muy, pues no sé si la palabra es muy prehistórico, pero bueno.
Rudimentario, existe, digamos.
Sí, muy rudimentario. Entonces, lo que hemos hecho es contratar una plataforma donde pues el usuario, o sea, el universitario o el tutor, pues se mete en la plataforma, crea un usuario, una contraseña, y con ese usuario y contraseña, esa persona ya puede hacer todo el expediente e ir viendo cómo va el expediente, si el expediente pues ya se resolvió, si le falta documentación, y tiene para presentar documentación abierto, no solamente una vez que está el requerimiento, sino que puede ir subiendo a la plataforma la documentación. Por tanto, yo creo que es una solución donde el ciudadano pues tiene más facilidad a la hora de gestionarlo, porque lo puede hacer desde su propio domicilio, y es, nos hemos hecho más autónomos también desde la unidad de educación en ese sentido, porque no dependemos de nadie, sino el usuario
puede hacer un seguimiento a su expediente.
Sí, puede hacer un seguimiento en esa plataforma.
Sin necesidad de estar consultando al funcionario o a la funcionaria cómo va su expediente, qué es lo que falta, en fin.
Y también de mayor transparencia, porque él puede ver pues todos los pasos y el proceso, y sobre todo nos agiliza a nosotros también, porque pues también es más fácil a la hora de tramitarlo. Después, otra de las cuestiones que estamos haciendo es buscar la manera de pues lo que yo he dicho muchas veces aquí, que no tengamos al ciudadano dando vueltas por diferentes administraciones, que tenga que ir a pedir un papel a la Ciudad Social, otro papel al Ayuntamiento, otro papel a otra oficina. Entonces hemos solicitado pues a las diferentes administraciones que nos permitan acceder a los datos. Por ejemplo, hemos solicitado a los ayuntamientos que nos permita acceder a los padrones de, no nosotros acceder al padrón, sino nosotros le damos el listado de las personas y ellos nos dicen pues si están empadronados y cuánto tiempo llevan empadronados. Por tanto, ya si conseguimos eso, la persona no tendría que ir al ayuntamiento para sacar el certificado, y lo mismo pues con otras administraciones. Ya tenemos el tema de la Seguridad Social, pero sobre todo para el tema de subvenciones a colectivos, y tenemos el tema de Hacienda, que lo podemos consultar nosotros directamente. Por tanto, son pasos que un poco el objetivo es intentar ayudar a que las personas tengan mayor facilidad a la hora de solucionar pues esa documentación que tienen que presentar y que muchas veces pues no presentan, y por eso se alarga el proceso. Uh-huh. Otra de las cuestiones que hemos cambiado...
Permíteme, María Jesús, una parada ahí. ¿Y hubo colaboración por parte de las administraciones en esa solicitud que ha hecho el Cabildo?
Ya tenemos la autorización de Hacienda, ya tenemos la autorización de la Seguridad Social, y nos falta el tema de los ayuntamientos y nos falta también las universidades, porque también lo hemos pedido a la Dirección General de Universidades, a ver si podemos, y a la Consejería de Educación, a ver si podemos conseguir el tema de las notas, porque bueno, nosotros también tenemos becas para la ESO y bachillerato, y es mucho trabajo no solamente para las familias, sino también para los administrativos de los centros, que tienen que sacar certificado de notas cuando eso está pues en una plataforma donde se nos puede facilitar de alguna manera el que pues los dos funcionarios se pongan en contacto, el del Gobierno de Canarias con el del Cabildo, y que pues se traslade la información. Es así de sencillo.
El intercambio de la información, claro. Algo que también funciona, por ejemplo, con Hacienda, ¿no?
Sí,
que hay un cruce de datos ahí.
Nos falta el de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que espero busquemos alguna solución, porque si no, además que es costoso para los chicos, porque los certificados de notas de las universidades pues les cuesta dinero, y yo considero que es información que se puede trasladar de una administración a otra, y encima pues es un beneficio para la familia.
Vamos a ver,
tenemos que buscar la manera de hacerlo. Ese nos está costando un poquito más.
Pero porque también es una fuente de ingresos también, como sabemos, para la universidad,
bueno,
¿no?
Pero que busquen otras fuentes de ingresos. Yo creo que si hay una... si se le da la beca a ese alumnado es precisamente porque tiene necesidades económicas. Entonces, es una contradicción el que nosotros reclamemos un abono económico para dar un certificado de notas para pedir una ayuda por motivos económicos. Entonces, las administraciones nos estamos contradiciendo. Y por tanto, bueno, de lo que esté en mi parte, voy a intentar luchar para que eso se resuelva.
Bueno, pues seguimos porque está la modificación de la ordenanza general, la resolución de expedientes a través de esa plataforma y el acceso a los datos de distintas administraciones públicas de los usuarios. Seguimos avanzando.
Y que sean compatibles. También es otro paso que hemos dado porque con las becas del Cabildo, que ya me pongo desesperada con los compañeros de allí de la unidad, porque quiero que salgan cuanto antes, el problema que teníamos también es que teníamos que esperar a que se resolvieran las del Ministerio y las del Gobierno de Canarias, y eso es tiempo. Muchas veces nosotros podíamos empezar a trabajar con los expedientes universitarios a partir de, pues no sé, de abril, porque no se había resuelto y no habían salido los listados del Ministerio y del Gobierno de Canarias. Con esta compatibilidad, pues lo que vamos a conseguir es primero agilizar los tiempos y que nosotros, si todo va bien, podamos sacar la convocatoria este año. Estamos esperando a esa modificación y tenemos que sacarla en noviembre, pero la idea es sacarla desde verano, desde principio de curso, y que se tramite y se pueda resolver pues en el primer trimestre, si es posible. Todo se andará, pero bueno, la idea es que se pueda tramitar cuanto antes y se van a tener en cuenta los mismos baremos. No significa que vayamos a dejar de dar becas pues a unos u otros, sino que los baremos que nosotros teníamos se va a mantener. Y bueno, hay personas que un poco me han dicho pues que hay alumnado que a lo mejor van a tener pues la beca del Ministerio y la del Cabildo, y que es mucho dinero, pero también yo tengo que decir que la finalidad de las becas es ayudar a las familias con menores ingresos, y si un alumno tiene la beca del Ministerio y tiene la del Cabildo es porque esa familia tiene muy pocos ingresos, pero muy pocos, y por tanto aunque tenga esas dos becas no va a dar para sufragarle los gastos de todo el curso escolar. Por tanto,
estamos hablando además de una, perdón María Jesús, de una modificación muy importante, ¿no? Esa compatibilidad, porque hasta ahora si tenías la beca del Ministerio no podías optar a la del Cabildo, y si tenías la del Cabildo pues también era dificultoso optar a la del Ministerio, ¿no?
Claro, hasta ahora
estamos hablando de un cambio importante.
Yo he visto casos que se supone que el Ministerio le da la beca, pero la beca que le da el Ministerio a ese alumno es para cubrir la matrícula. Fuera de lo que es la matrícula no se le da nada, y después nosotros no podíamos darle beca porque no cumplía el tema de pues esa norma, y no cumplía en cuanto a los puntos que tenía que tener. Yo creo que es injusto que un alumno que además que tenga buen expediente y que tenga muy baja renta, por tener cubierta la matrícula, aunque la matrícula sea 1.300 euros, que una matrícula en universidades se puede montar en esa cantidad, 1.300, 1.400, es injusto que solamente se queda con el abono de la matrícula. Y por tanto, si desde el Cabildo se le puede ayudar para pagar pues el resto de los gastos, que todos sabemos que son muchos, pues creo que es de justicia el poder hacerlo. Y ese es el objetivo, aquellas familias que tengan unos recursos económicos pues bastante bajos, unos ingresos económicos bajos, puedan optar también a complementar con la beca, en este caso con la beca de la Administración Insular.
¿Más cambios hay en cuanto al organigrama de funcionamiento de la consejería?
No, después hemos sacado nuevas líneas de becas
también. Ahí entramos ahora. Hay un presupuesto de más de 1.000.000 de euros, nos decía la consejera, en su totalidad, para becas, con la incorporación de las denominadas becas COVID, ¿no?
Sí, dentro de lo que es la unidad, con la situación que empezamos a vivir en marzo, pues nos daba un poco de respeto pues el que habían familias que a lo mejor no podían esperar a que llegaran esas becas ordinarias, y sacamos esta línea específica que es para un perfil concreto de familias con unos ingresos muy mínimos, y que se tiene en cuenta los ingresos que esa familia tuvo sobre los meses de marzo, abril y mayo. Esos son los tres meses que se tienen en cuenta a la hora de los ingresos del grupo familiar. Y esta beca pues es de 1.200 euros, y el objetivo es simplemente paliar, que esperemos que se pueda resolver, se acabó antes de ayer el plazo, que se pueda resolver pues lo antes posible. Era para sufragar esos primeros meses, y después es compatible y pueden optar al resto de las becas, la ordinaria del Cabildo, por supuesto, como el resto de las administraciones. Eso en cuanto a la beca COVID, que tiene una
Paramos
partida...
Paramos un momento en COVID, porque hay más de 600 peticiones de...
Sí, bueno, no sé si eran como unas 545 la última vez que yo miré, no sé si ha llegado a las 600... peticiones, pero bueno, sí, rondan las 600...
Las 600 personas las que se han acercado para...
Las que han
para...
solicitado esa beca, porque es una beca muy concreta a unos perfiles económicos. Después me imagino que dentro de esas solicitudes seguramente habrán, pues, quienes no reúnan esa condición y no se le pueda dar la beca y puedan optar a la convocatoria que sacaremos en noviembre.
¿Cuál es el máximo de la beca COVID,
consejera? La beca COVID solamente es 1.200 euros y era, pues, para sufragar esos primeros meses.
Bien.
Y después también hemos sacado otra línea nueva que también acabó el plazo y era para el alumnado que está en las residencias aquí en la isla de Fuerteventura, porque nosotros a través de las becas ordinarias sí cubrimos alumnado que está en otras residencias, pero las dos residencias que están en Fuerteventura, donde el perfil de la familia pues también es familia pues con bastantes necesidades, que muchas veces, y yo he tenido varios casos, les costaba el pagar las cuotas de esa residencia, que la primera cuota pues ronda los 300 euros y que pues a veces no podían pagar esa cuota y ellos están esperando a la beca de que se les da, pero la beca llega tarde. Entonces también pues con el mismo motivo intentamos sacar una beca que solamente son 200 euros para ese alumnado que, bueno, en la residencia de Puerto tiene como unas 40 plazas y en la residencia de abajo de Morrojable creo que no llega, no sé si entre 10 y 15 plazas o menos.
Y es para un aspecto determinado, que es el...
Para una ayuda para ese alumnado que, bueno, el objetivo es sobre todo que puedan pagar esa primera cuota si no les ha llegado la beca.
Sí, lo digo para explicarlo porque igual pueden estar pensando una beca de 200 euros que apenas llega para nada, pero a familias que ahora mismo tienen una economía
bastante complicada. Claro, sí, son familias que seguramente se les va a dar la beca, pero que tenemos el mismo problema, la beca hasta enero, febrero, la del ministerio, estoy hablando, no les va a llegar y hay familias que a lo mejor, hay gente que no me entiende porque dice, bueno, ¿cómo no van a poder pagar 300 euros? Pues yo les puedo asegurar que hay familias que no pueden pagar esos 300 euros porque tienen otros gastos, tienen, pues, normalmente tienen varios hijos, tienen gastos en su pues día a día y, bueno, a lo mejor hay personas que no lo entienden, pero yo les puedo asegurar que es así, que a la gente le cuesta pues pagar ese dinero. Y bueno, era también un poco una pequeña ayuda para ese alumnado en concreto. Y después hemos sacado otra que no es una beca en sí, pero bueno, es una línea nueva. Porque dentro de las áreas que tengo delegadas, que es educación y empleo, sí, pues he planteado el intentar el potenciar lo que es la formación profesional y un poco pues reivindicar esa formación pues es muy válida a la hora de acceder al ámbito laboral. Y por tanto, pues hemos sacado estos premios a la excelencia. Aquí en la isla de Fuerteventura tenemos como unos 40 ciclos y sería como una dotación económica para aquel mejor expediente de cada ciclo, o sea, de cada ciclo, pues ya los centros nos han pasado un listado y es un poco para incentivar, pues eso, el intentar, pues el motivar al alumnado al esfuerzo y a que saquen, pues, buenos resultados académicos, porque eso, quieras que no, después la empresa también lo puede tener en cuenta. Y bueno, son eso, los premios a la excelencia que intentaremos ir mejorándolos.
Eso es en el ámbito de la formación profesional.
Sí, sí, que intentaremos ir mejorándolos, pero bueno, yo creo que son pequeños pasos que se van dando y líneas nuevas, que un poco lo que intentamos es el trabajar, pues en este caso, educación y empleo de manera más coordinada y más conjunta, porque yo creo que es fundamental, es ese vínculo entre lo que es la formación que podamos tener en la isla de Fuerteventura, tanto en este caso los ciclos formativos como las diferentes certificaciones que se hacen, tanto por parte de la administración como academias privadas. Es importante que esa formación que damos a nuestra gente esté vinculado con el mercado laboral. Y bueno, eso también ahí hay algún proyecto que esperemos que podamos trabajar en conjunto y que esos dos bloques se puedan coordinar, comunicar y conseguir abrir nuevas líneas que vayan de la mano. Mm. Porque de nada nos sirve el montar nuevos ciclos si después los chicos terminan el ciclo y se dedican a otra cosa. Entonces tenemos que, pues yo creo, el aunar esfuerzos para que esos chicos y chicas y personas en general que se están formando en energías renovables, en ganadería, en nuevas tecnologías, pues tenemos que buscar nichos de que después ellos puedan desarrollar y se pueda trabajar y puedan crear empleo y podamos todos ir abriendo nuevas líneas, porque las nuevas líneas no se abren de la noche a la mañana.
Es que le iba a preguntar precisamente,
y por arte de magia, no, aquí no hay varitas mágicas.
Ya sabemos todos el escenario, yo creo que no hace falta ni que lo repitamos, ¿no? Sabemos todos en el escenario en el que estamos. Lo del cambio de modelo turístico es un mantra que suena desde tiempos inmemoriales, ya lo saben bien los oyentes y no vamos a caer en ello. Pero ¿cuál puede ser la solución al momento en el que estamos, María Jesús? Un cambio, un modelo económico no se hace de la noche al día, ¿no? Pero no te da la impresión, María.
La solución.
¿No te da la impresión de que se tira poco, por ejemplo, de la parte científica, de la parte de la formación, para bueno, pues poner sobre la mesa personas que nos puedan sacar mentes, que nos puedan sacar del agujero donde estamos todos metidos? Porque es que llevamos desde el mes de marzo repitiendo lo mismo. El modelo no nos es válido. Estamos donde estamos porque nuestro modelo económico está fundamentado únicamente en el ámbito turístico, pero es que luego hay dificultad para que se aporten, porque no las vemos, ¿no? Yo no veo a nadie ahora mismo aportando lo que tú acabas de comentar, ¿no? Hay que abrir en nuevas tecnologías, hay que abrir en energías alternativas. Para eso están los profesionales también, ¿no? Las universidades, los científicos. ¿No te parece que se trabaja poco en ese ámbito? En abrir camino a través de...
Esto es una opinión mía muy personal, ¿eh? Sí. Yo creo que hay que ir dando los pasos poco a poco y hay que ir, el trabajo de la hormiguita a veces llega más que a lo mejor macros proyectos que después no vemos resultados. Sí. Entonces yo creo que es el primero el creérnoslo nosotros y el dar valor a nuestra gente, a la gente que tenemos aquí, gente que está formada, pues universitarios que nos vienen y que después no saben muy bien qué hacer con esa formación que ha sido un esfuerzo por parte de las familias y por parte de la administración, porque también los becamos. O sea que yo creo que primero es tener en cuenta a la gente que tenemos aquí en la isla, que está formada, y darles espacio y creer en ellos y darles herramientas de trabajo. Y es todo el ir dando pasitos y caminando poco a poco y creer, yo creo, sobre todo en el potencial que tenemos aquí en la isla y en la gente que tenemos aquí. Es que no nos queda más mimbres que podamos manejar y con eso tenemos que hacer un cesto potente y vamos, yo confío en que se pueda hacer.
Pero ¿no sería bueno, tal y como por ejemplo a Canarias se le pone en muchas ocasiones de ejemplo con el comité asesor en el ámbito sanitario que tiene el gobierno, ¿no? Donde hay distintos especialistas con nombre y apellidos de todos conocidos, que son los que van marcando las pautas al grupo de políticos que se sienta en un consejo de gobierno a la hora de aplicar medidas, ¿no?
Sí.
¿Eso no sería bueno también en el ámbito económico, que hayan distintas corrientes, distintos especialistas, economistas, en fin, personas formadas en todos los ámbitos, sentados en torno a una mesa, que también técnicos, no estoy hablando de políticos, técnicos, que también puedan asesorar?
Lo único que yo me he encontrado también que hay bastante apatía porque hay como cansancio. Yo te digo de la experiencia que yo he tenido este año. Entonces, la gente está cansada de tanta reunión, de tanta convocatoria, que después no se ven los resultados. Nosotros vamos a intentar...
Pero que habitualmente se reúnen los políticos,
ya,
María Jesús.
Pero bueno, nosotros...
Y los políticos evidentemente no saben de todo,
y tampoco tienen por qué.
Por qué saberlo, efectivamente, ¿no?
Yo soy docente en mi materia, en mi área, y cuando doy clase, pues también me las tengo que preparar. No es que yo tenga aquí una biblioteca en mi cabecita, sino que es un trabajo, y ahora pues me ha tocado este otro trabajo. Lo importante es rodearte pues de gente que te pueda ayudar, que sepa y que quiera trabajar y que esté motivada y que se ilusione, porque todo eso es importante, el tú crear equipo e ilusionar a la gente para poder llevarlo a la práctica. Nosotros estamos iniciando, pero bueno, todavía está en eso, en un inicio, lo que es un observatorio insular de formación empleo, en este sentido que te comentaba, el intentar sentar en una misma mesa pues aquellos que se dedican a formar a nuestra gente y aquellos que conocen el mercado laboral. De hecho, hecho, pues también hemos mantenido alguna reunión con la Dirección General de Formación Profesional. Y esa era la idea. Lo único que, bueno, toda esta situación también ha sido complicada y han habido otras prioridades, pero bueno, yo creo que se debe de caminar en esa línea, y es que los diferentes agentes, tanto a nivel económico como a nivel formativo, pues hablen el mismo idioma. Y es la única forma para intentar, pues, diversificar la economía en esta isla, que es posible, o sea, que tiene que ser posible.
Tiene que ser posible.
Tiene que ser posible, y lo es, yo creo que lo es. Lo único, eso sí, que es, pues, eso, muy, muy complicado, porque, pues, a veces da la sensación que estamos en la Torre de Babel, donde cada uno habla su propio idioma, pero bueno, tenemos que las administraciones, en este caso, ser punto de encuentro, y buscar, pues, puntos comunes que nos ayuden a avanzar.
Uh-huh. Te estoy escuchando a ti, y ayer precisamente lo voy a unir a algo que me decía una persona que va a estar con nosotros a las 12:10 en La Rosa de Fuerteventura, el espacio que cada viernes brindamos a nuestros oyentes dedicado al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, ¿no? Y le comentaba a este técnico qué opinión le merecía la frase tan repetida últimamente, vinculada a que el sector primario puede ser una salida a esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Y le preguntaba yo si él coincidía en esa expresión, y me decía: Marusa, lo que hace falta para que eso sea así es formación. Hay que formar a la gente que está en el campo, que está en la ganadería y que está en la pesca. Es como si no hay formación, no hay nada, porque es como, y se ponía él como ejemplo, ¿no? Es como si a mí me llevan ahora, que tengo formación en el ámbito agrario, me llevan a construir una casa. ¿Qué puedo hacer yo? Montar dos bloques, montar tres, montar cuatro, pero de ahí no puedo pasar. Y es igual, ¿no? En el ámbito de, en cualquier ámbito, ¿no? María Jesús.
Es verdad. De hecho, pues precisamente con el ciclo de ganadería hemos dado también un paso. El ciclo estaba ubicado en el IES Gran Tarajal, porque depende del IES Gran Tarajal y sigue dependiendo del IES Gran Tarajal, pero el curso pasado el alumnado y el profesorado pues nos planteaban, y yo creo que con buen criterio, el ubicarlo en la granja de Pozo Negro. Entonces hemos conseguido habilitar dos aulas y otro espacio anexo, o sea que tienen varios espacios, y se está dando ese ciclo superior directamente en la granja de Pozo Negro, y van a tener allí pues unas instalaciones
apropiadas
y unos recursos más apropiados a lo que es el ciclo, y además se ha hecho una formación dual, por tanto va a haber una participación muy directa y continua en el tiempo con las empresas, o sea, con esas granjas ganaderas y con esas empresas que se dedican a ese sector. Son pues pequeños pasos, que lo que se quiere conseguir precisamente es eso, el que aquellos que están formándose estén animados a después continuar cuando terminen ese ciclo, pues porque ya han estado en contacto con ese sector, les ha entrado el gusanillo, además de la formación, y se les busque en medios o posibilidades para que después se dediquen a eso, y también pues al sector en sí, que ve cómo esa juventud, porque normalmente, mira, precisamente el otro día estuve viéndolo y me llamó la atención que el primer curso de ese ciclo superior que empezó ahora, solamente había un chico, y el resto eran chicas, ¿sí? Eran mujeres.
Ha pasado en la ganadería.
O sea, que yo creo que eso también es un buen síntoma, porque las mujeres muchas veces arrastramos. Así que yo quiero ser positiva y ver que podemos conseguir, pues a través de la formación y el apoyo a ese sector en concreto, como lo mencionaste, el modernizarlo también y el adaptarnos a los nuevos tiempos, y pues que avancemos, que es importante para la isla de Fuerteventura que el sector primario pues tenga ese respaldo.
Uh-huh. Vamos con un último asunto, tiene que ver con esas visitas que han girado a Fuerteventura.
De todas formas, si me lo permites, Marusa, además de las becas, tenemos, como están en plazo, sí me gustaría pues insistir que tenemos el plazo abierto para dos becas de investigación, que los temas que hemos propuesto es uno dedicado al medio ambiente y otro al empleo y desarrollo local, y que, bueno, aquellas personas que ya tienen una formación en estos dos sectores porque tienen su grado universitario y quieran, pues, hacer un trabajo de investigación en los próximos meses, pues que pueden presentar ese proyecto que esté vinculado obviamente con la isla de Fuerteventura. Uh-huh. Ese proyecto, y estaríamos encantados de poder financiarlo. Tenemos solamente esas dos becas.
¿Con una cuantía? ¿A cuánto llega?
En total son unos 7.000 euros que se distribuyen en los diferentes meses de trabajo de ese trabajo de investigación.
Bien, terminamos con, no sé si hay alguna novedad digna de comentar con respecto a las visitas que han girado a la isla distintos representantes de la Consejería de Educación. María Jesús, si hay algún...
Bueno, la semana pasada participé en una visita que hicimos al antiguo CEO Puerto Cabra, vino la viceconsejera, y bueno, la verdad es que... Ya lo he hecho públicamente, pero insistir, felicitar a los dos equipos directivos, porque ahora se han separado. El CEO ahora es IES y es SEIT, o sea que se han separado, pero felicitarlos porque la verdad es que la organización de interna y lo que pues se apreció en esa visita es que toda la comunidad educativa pues ha interiorizado la situación que tenemos, y pues se ha conseguido el dar cierta normalidad pues a esto que tenemos hoy en día, que es al uso de la mascarilla, al seguir al tener unos espacios controlados y reducidos, al pues tener determinadas rutinas y de ahí no poder salirnos. Entonces, pues a todo eso tengo que decir que pues me quito el sombrero por el trabajo que se ha hecho. Y bueno, después también se mantuvieron dos reuniones en la dirección insular, una de con la alcaldesa de Tuineje, y otra con compañeras del municipio de Pájara, y para tratar por los diferentes temas. Vamos a ver si entre unos y otros pues conseguimos que
son cuestiones ya municipales,
sí,
¿no?
Sobre
que no
todo en materia de infraestructuras pues se vayan solventando, resolviendo pues esas infraestructuras que todos queremos que mejoren, que se arreglen, que salgan para adelante y que empecemos a abrir esos centros.
Uh-huh. María Jesús, acaba de entrar en la redacción de esta casa la programación ya de juventud para los próximos meses.
Sí, el Activa de Otoño.
Bueno, yo lo de la juventud no sé cómo llevarlo, ¿no? Porque se ha modificado la edad, ¿no?
Bueno, es hasta 30 según ley, y nosotros lo ampliamos hasta 35 si podemos. Pero mira, no, me ha llamado mucho la atención porque la media de edad que ha participado en la Actívate Verano es a partir de los 23, 25, o sea que es una edad que yo pensaba que no se iban a apuntar ese tipo de actividad, y la verdad que estuvieron muy bien, y espero que en este Actívate Otoño pues también.
De todas maneras, sigue siendo, hay una edad, cuando eras concejala lo recordarás, había una edad que es concretamente la adolescencia, ¿no? Donde es muy difícil que los chicos y las chicas se incorporen a la actividad.
Yo creo que
¿no?
a cada tramo de edad hay que darle determinadas respuestas. No, obviamente no te va a pedir lo mismo un joven de 25 que un adolescente de 14, y a ambos tenemos que darle respuesta. Por tanto, espero que, a ver cómo se nos plantea el presupuesto del 21, pero bueno, espero que tanto estas actividades como otras que ya tenemos media iniciadas pues podamos culminarla y seguir sumando y aportando por la juventud de Fuerteventura, que yo creo que tiene muchísimo que decir y mucho que aportar.
Muy bien, María Jesús de la Cruz, gracias por estar este rato aquí en la radio y hablarnos de todo el cambio que se ha producido en el funcionamiento de la Consejería de Educación, que, en fin, esperemos que facilite, que es lo que se pretende, ¿no? El que todas aquellas personas que necesitan de una beca puedan tenerla en tiempo y forma y no esperar meses y meses a que llegue esa ayuda económica tan necesaria para los estudiantes, ¿no? No sé cómo es aquel dicho de es bueno primero ser monje y luego...
Sí, poco a poco.
Poco a poco, ¿no? Pero, en fin, le ha valido mucho a María Jesús el estar cerca de los estudiantes, ¿no? Y conocer... Uh-huh. Las dificultades que tienen las familias, ¿no? Y en fin, eso entiendo que ayudará a realizar un mejor trabajo en beneficio precisamente de esas familias que tanto lo necesitan. De ahí esas modificaciones que nos ha comentado la consejera en la ordenanza general, en la creación de la plataforma para resolución de expedientes y en ese acceso a los datos de distintas administraciones. Además, está María Jesús planteando ese observatorio vinculado al trabajo en la isla de Fuerteventura, donde estarían presentes agentes económicos y formativos. Y, en fin, hemos terminado hablando de o haciéndole un guiño a eso de la edad con la programación de otoño del Actívate, ¿no?, que también lleva su departamento. Tantas gracias y nos vemos en otra ocasión.
Gracias a ustedes, para lo que necesiten, aquí estamos.
Muchas gracias. Les dejo a ustedes en los siguientes minutos con otra propuesta de Radio Sintonía.
Las ganas de informarte.
Localizada una embarcación tipo patera cerca.
Las consecuencias fueron más graves todavía.
El 35% de los canarios, y esto no es un dato de ahora, están en riesgo de pobreza o exclusión social.
De entretenerte.
Doña Mela, gracias, que se nos va el tiempo. Si estuvo aquí hace un rato, ¿dónde está?
En un coche del Cuerpo Nacional de Policía, delante justo mía.
Pues ten cuidado.
De acompañarte.
Bueno, voy a aprovechar que estoy solo en la radio para echarme un baile con Juan Luis Guerra.
Una tarde más, tú y yo conectados a la música que mueve el mundo.
Radio Sintonía, con todas las ganas del mundo.